todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatus.
Esto es Relatos Ñeros, un podcast ajizoso que cuenta historias del barrio.
Caballero.
Brujería en Kennedy.
Las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. Este era un dicho en el que Darío creía firmemente, pues a Darío nunca se le olvidará cuando descubrió, sin saber de brujas o brujería, que estas cosas existían y que no eran juego o ficción. Todo comenzó con su papá, cuando trabajaba de taxista, por allá a finales de los 90. Darío vivía con su mamá y dos hermanas. Don Luis, papá de Darío, siempre se había dedicado a la conducción y hasta hace muy poco había sido propietario de un carro de transporte público, de esos que llamaban colectivo. Por aquel entonces llegaba todos los días al garaje de la casa con su colectiva. Ahí le hacía el mantenimiento, todas las noches la lavaba. Darío le ayudaba barriendo y limpiando por dentro. Y así todos los vecinos de la cuadra veían, algunos con envidia, a don Luis cuidando su carro. Según Darío, la desgracia que nos llevará al epílogo de este relato empezó meses después de que su papá decidiera vender este carro con el fin de emprender una vida diferente a la del transporte público. Luego de recibir el dinero producto de la venta, don Luis comenzó a estudiar posibilidades de negocio para decidir qué hacer con el capital con el que a partir de ese momento contaba. Probó en varios negocios, apostó a diferentes ideas de emprendimiento, pero la suerte no lo acompañó, o al menos eso creía. Hasta ese momento, nunca se cuestionó por qué no le pegó a ninguna de sus ideas o iniciativas. El caso es que después de un tiempo del dinero no quedó mucho, pues don Luis había tomado decisiones equivocadas que lo habían llevado a la quiebra. Una vez más tuvo que regresar al transporte público, pero esta vez como conductor alquilado, manejando taxi, pues tenía que seguir garantizando el sustento para su esposa y sus tres hijos. Un día Darío se dio cuenta de que las cosas no andaban bien en la casa. El dinero no alcanzaba. Comida no había, tampoco plata para las 11 y los buses para ir al colegio. La situación fue cada vez más grave. A don Luis no le iba bien como conductor de taxi. Parecía que la suerte lo había abandonado. En un corto periodo de tiempo cambió varias veces de carro y de patrones. El momento más terrible que presenció Darío llegó una noche. Por esos días, cuando vio llegar a su papá en el taxi, entró al garaje, apagó el carro y echándose sobre el timón del carro empezó a llorar de forma descontrolada, como un niño desconsolado al que le duele mucho algo. Darío no entendía lo que estaba pasando. No sabía la gravedad y las razones por las cuales su padre reaccionaba de esa manera. Lo vio así un par de veces más. Notó además que no comía, apenas y saludaba. Ya no volvió a hablar con él ni con sus hermanas. Lo único que hacía era llegar directamente a su habitación para acostarse a dormir, para el otro día volver a salir a moler, a camellar en el taxi. Por esos días también escuchó a su mamá, doña Fernanda, hablando por teléfono con su abuela. La notaba angustiada, con los ojos vidriosos a punto de llenarse de lágrimas. Darío apenas escuchaba cómo contenía el aliento en cada susurro o exaltación que a veces dejaba escapar en medio de la llamada. Darío sabía que las cosas estaban mal. No volvió a llevar dinero para comer en el colegio. No volvió a coger bus para llegar a este y además sintió el rigor del hambre, pues llegaron días en los que no se desayunaba ni se almorzaba y lo más cercano a una cena era un agua de panela con pan o aire. Lo único que podía hacer era jugarse el rebusque en el colegio. Todos los días llegaba al INEM a recatar las onces. A veces pedía prestado para jugar a las cartas. Le iba bien jugando 21, aunque a veces le tocaba quedar empeñado y volver el día siguiente, porque no siempre le sonreía la suerte. En todo caso, cuando podía, llevaba algo a la casa. Un día le preguntó a su mamá qué era lo que pasaba, por qué su papá había llegado así de mal. Doña Fernanda le contó algo que lo sorprendió, que era poco creíble para ser cierto. Su papá salía todos los días a las 4 de la mañana para hacer el producido del carro que le exigía el dueño del taxi, tanquear y traer dinero para el diario de la casa. Pero regresaba a las 10 de la noche sin un mísero peso, sin lo del producido, sin lo del diario y con el tanque a medias. Y lo que no se podía creer era que salía a recorrer las calles de Bogotá, de sur a norte, de oriente a occidente, y no recogía ni un solo pasajero, ni uno, no se podía creer, nadie le sacaba la mano, no le salía ni una carrera. Darío, que ya tenía 14 años, no podía más que asombrarse y confiar en lo que su mamá le contaba. Y de ese modo, don Luis fue cambiando de carro y de patrones, endeudándose para pagar los gastos del carro y sin poder llevar un sustento adecuado para su familia. La situación llegó al límite, hasta que un día conoció a una mujer que le daría nuevamente la oportunidad de manejar otro taxi y de salir de esa racha inexplicable de mala suerte. Esta mujer, la señora Nubia, conoció al infortunado padre de Darío por recomendación de uno de los conductores de su pequeña flota de taxis. Es así como doña Nubia le confió el manejo de un taxi Daewoo Cielo, último modelo, una maravilla de vehículo muy popular por esos días. Con un taxi así era imposible que le fuera mal. Seguro que le haría muchas carreras y podría por fin poner punto final a su infortunio. Sin embargo, las cosas no fueron así. Con una nueva oportunidad, una nueva seguidilla de días de penuria, sin suerte, salado, como dirían algunos. El caso fue que doña Nubia le preguntó a don Luis qué pasaba, por qué no estaba cumpliendo con la cuota del producido, que si había algún problema en que le pudiera ayudar. Sin una respuesta lógica, desesperado por su situación, el papá de Darío decidió contarle lo que hasta esa fecha le había sucedido. Doña Nubia escuchó con atención y después de hacer un silencio no tan prolongado, le dijo que ella creía que era posible que le estuvieran haciendo algo. Don Luis la miró sin saber qué responder. No entendía lo que su jefa le quería decir. Desconcertado, pero con afán de saber el significado de esa afirmación, buscó con un gesto una explicación. Doña Nubia, antes de explicar, le pidió que la acompañara a un lugar en donde ella sabía que lo podían ayudar a solucionar su infortunio. Un sitio en donde una persona con la ayuda de Dios y la Virgen iba a descifrar el origen de su mala suerte. Ese mismo día fueron a un lugar en el barrio Restrepo, al sur. Allá ubicaron una casa de dos plantas, sin letrero alguno, en donde timbraron y después de un rato ingresaron. Adentro encontraron a una especie de rezandero, un hombre de mediana edad, vestido de blanco, sentado en una especie de despacho con muchas imágenes religiosas a la espalda y un par de veladoras en la mesa desde la que observó a don Luis y a doña Nubia. Aquel hombre le dijo a don Luis que era muy posible que lo estuvieran trabajando, que alguien posiblemente le estaba haciendo un mal, pero habría que averiguarlo. Hasta ese punto el papá de Darío ya no sabía en qué creer y qué hacer, pero observando sus posibilidades y el desespero que sentía ante su situación económica y laboral, optó por solicitar a este hombre que lo ayudara a buscar la razón de sus recientes infortunios. Él solo quería poder trabajar, alejar la mala suerte, volver a ser el trabajador que podía salir adelante y sostener a su familia. Lo único en lo que pudo pensar después de la visita a aquel lugar fue en quién podría tomarse el trabajo de hacerle el mal, de deseárselo. ¿Acaso sería alguna enemistad de años anteriores? ¿Algún conocido o conocida? Hasta pensó en la posibilidad de que pudiera ser algún conocido envidioso, pero no tenía conciencia de quién, no se le ocurría, con pocas personas o casi nadie trataba en el barrio o en la cuadra. Había hablado casualmente con algunos vecinos, la señora Omaira, la señora de la tienda que era de Los Llanos, don Guillermo, el vecino de enfrente que también era conductor, y la vecina de la esquina, testigo de Jehová, quien no perdía oportunidad para predicar cada vez que veía pagando a algún vecino. Esa noche llegó el papá de Darío a su casa y le contó a su esposa y a su hijo lo que ese día había pasado. También les dijo que al día siguiente vendría a su casa el hombre que prometió dar solución a los problemas que en ese momento enfrentaban a causa de una especie de maldición que los tenía al borde del colapso existencial. Darío no estuvo al otro día, pues debía asistir al colegio. No pudo presenciar el increíble suceso que más tarde le relatarían su madre, su padre y una de sus hermanas.
Una pausa y ya regresamos.
Festival Sin Razas Volumen 2 es un evento de autogestión popular creado en la localidad de Engativá con la intención de impulsar los emprendimientos, colectivos y agrupaciones que trabajan en el apoyo mutuo. Este festival es un homenaje a los compañeros que perdieron la vida en el marco de las protestas del paro nacional. Este espacio fue creado el 12 de octubre de 2021 para incentivar la idea de que no necesitamos el concepto de raza y que todos somos iguales. En esta edición contaremos con talleres, charlas, trueques, circo, graffiti, olla comunitaria, bandas y emprendimientos. El Festival Sin Razas Volumen 2 se realizará este próximo 22 de octubre de 2022 en Bogotá. El aporte voluntario es llevar comida para los animales de la calle. Les esperamos desde las 9 de la mañana en la plazoleta del acueducto en la calle 80, al frente de la estación Avenida 68.
A la hora acordada, después de mediodía llegó el rezandero a la casa. Al llegar le solicitó a don Luis un palo de escoba, algodón y alcohol antiséptico con el fin de improvisar una especie de antorcha. Después de tener la antorcha encendida, sacó una imagen de la Virgen y se la dio a la mamá de Darío indicándole que por favor la sostuviera en las manos mirando hacia el frente. Mientras tanto, don Luis con los ojos vendados debía sostener en sus manos un vaso con agua, que en este caso fue un pocillo. El hombre indicó que se irían desde la entrada de la casa, él con la antorcha en la mano, junto a la pareja sosteniendo el agua y la imagen de la Virgen. Don Luis y su esposa fueron adelante. El hombre detrás sostenía la antorcha cuya llama casi invisible por la luz del día desprendía el olor de alcohol quemado. De la voz del rezandero empezaron a escucharse alabanzas, rezos o salmos que rechazaban al demonio y todos sus males. Mientras tanto, su hija iba acompañando la procesión observando expectante lo que estaba pasando. Así recorrieron cada uno de los espacios de la casa. Empezaron por la entrada, caminando despacio entre oraciones que en voz alta iba diciendo el rezandero, que palmo a palmo avanzó por el garaje, el comedor, la sala, la cocina, las habitaciones del segundo piso y así hasta que llegaron al patio de la casa, en donde de una forma que no tiene explicación posible, el pocillo que llevaba el papá de Darío en sus manos explotó. Voló en pedazos. Su portador, su esposa y la hija que presenciaban el ritual no hicieron más que quedar sorprendidos por el hecho que acababan de presenciar. Los fragmentos del pocillo quedaron esparcidos en el suelo del patio. Este se quebró en varios pedazos, sin herir a nadie. Cuando llegaron a la pared del fondo del patio, una pared de ladrillo que limitaba con el muro de la casa vecina, en este momento, el hombre apagó la antorcha y señaló un punto en la pared. Pidió a don Luis que le trajera un mazo o herramienta con la cual pudieran romper esa pared. Rápidamente el papá de Darío fue y trajo consigo una maceta y un puntero. Como le había indicado el rezandero, rompió el muro de su patio. El ladrillo se fue quebrando y mientras iba rompiendo, en medio de la mirada atónita de doña Fernanda y la pequeña hija, vieron cómo iba apareciendo en medio de las dos paredes lo que terminó siendo una muñeca de plástico amarrada con alambre a un esqueleto. Unidos espalda con espalda, ambas figuras negras de tanta suciedad, cubiertas por una especie de hollín que solo después de ser limpiado permitió reconocer el color y la contextura de estas figuras. No era un espectáculo agradable a los ojos. Un poco de miedo daba a ver este amarre. Brujería. Don Luis estaba siendo víctima de la mala voluntad de alguien. Esa fue la respuesta que le dio el rezandero. Le preguntó si tenía enemigos, si sabía de alguien que pudiera estar ofendido con él. Los padres de Darío se miraban desconcertados, tratando de buscar una respuesta lógica a una razón ilógica. ¿Quién les estaría haciendo brujería? ¿Quién y cómo pudo meter esa muñeca en medio de los dos muros? ¿Entre dos filas de ladrillo? ¿Sin evidencia de que alguien haya roto la pared? ¿Cómo podía ser esto posible? Las mismas preguntas se hizo Darío en la noche, después de escuchar atento y sorprendido aquel suceso. No lo podía creer. Le preguntaba una y otra vez a su hermana y a su madre si era cierto lo de la explosión del pocillo, lo de la muñeca metida en medio de dos muros. Les preguntaba a sus padres si tenían alguna enemistad del pasado, algún enemigo que hubieran olvidado. Pero la respuesta era no, era una pareja que lo único que hacía era salir adelante. Doña Fernanda en el hogar con los tres hijos y don Luis trabajando de sol a sol. Darío también les preguntó por la muñeca, qué hicieron con esta y si ya por fin todo mejoraría después de este descubrimiento. Lo que le solicitó el rezandero fue llevar, al día siguiente, la muñeca a su consultorio con el fin de conjurar la brujería y las malas energías que a través de este instrumento se estaban canalizando sobre don Luis y su familia. Ya en el despacho del rezandero, este, en medio de oraciones y rezos, fue quitando cada alfiler y nota atados a la muñeca. Finalizado esto, le pidió a don Luis acudir con él a un caño cercano por el que pasaba un riachuelo. Ahí le pidió que cerrara los ojos y de espaldas tirara la muñeca a las aguas, repitiendo una oración enseñada previamente por el rezandero. A partir de ahí, recuerda Darío, la suerte cambió. Volvió a sonreír, su papá volvió a ser un hombre animado, pudo volver a trabajar, le empezó a ir mejor, volvió la comida a la casa, hubo para diario, onces y transporte. Muchos años después se enterarían de que su vecina Omaira era famosa por ser envidiosa y rencorosa. Con ella, poco o nada trataron y al parecer fue la responsable de la brujería. Se enteraron, según algunas versiones, que se ofendió porque nunca le hacían el gasto en la tienda, ni le sacaban fiado como los demás vecinos. Además se enteraron de que durante años, esta vecina, llanera ella, se dedicó a hablar mal de sus vecinos, en especial del señor de la colectiva y su esposa. Ah, y por cierto, Darío no se volvió adicto al juego. Dejó de jugar por necesidad y de ahí en adelante cada vez que jugaba 21 se acordaba de que brujas, de que las hay, y arrancaba a contar la historia de su padre, el taxi y la muñeca.
Nos pillamos el próximo miércoles. Este relato fue escrito y narrado por nuestro amigo Hernán Mojica. Agradecemos a nuestros mecenas en Patreon y a Lao, el donador anónimo. Un saludo a nuestros oyentes Juan Camilo Quijano y Cristian Salazar en Bogotá. Y a Paula Macías, que siempre nos regala su sonrisa antes de la hamburguesa. Relatos Ñeros es una producción de la Chucua Records en Bogotá. JJ Muñoz es el editor general. Daniela Muñoz hace el chequeo de datos y es nuestra coordinadora general. Steven Torres y Felipe Umbarila investigan, hacen la mezcla y el diseño de imágenes y sonido. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, @lachucarecord, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma.